esta semana. Un resumen de lo acontecido en España y el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección. Esta semana en el mundo y en España comparecemos ante ustedes como lo hizo Aznar, el expresidente, ante la comisión del 11M. Hola, Federico.
Raquel. Hola,
hola, Alex. Una comparecencia polémica, ¿no? La mayoría de los medios han resaltado la escasa autocrítica que realizó Aznar en esta comparecencia.
Quizás habría que decir antes de nada el gran error que ha cometido el PSOE al crear esta comisión de investigación, que se ha convertido en un verdadero circo y solo está sirviendo para enfrentar a los españoles de uno y otro signo político. Y ahora podemos entrar a hablar sobre la comparecencia de Aznar.
Lo que sí duró mucho la comparecencia. Algunos periódicos decían 11M, 11H, en relación a las 11 horas que duró la comparecencia de Aznar, y se enfrentó, digamos, a las preguntas de todos los grupos políticos, incluido su propio Partido Popular. Realmente faltó un ejercicio de autocrítica notable en Aznar, pero sí es verdad que se lo veía mucho más tranquilo y mucho más sereno que en los últimos tiempos.
Eso sí.
Sí, yo creo que hay tres elementos, ¿no?, que podemos destacar de su comparecencia. No asume responsabilidad alguna ante los errores de la gestión de la información de su gobierno durante la crisis del 11 al 14. Lanza esa acusación, o podemos decir insinuación, de que hubo un cerebro en la sombra que había teledirigido los atentados y que este no estaba en lejanos desiertos. Una acusación bastante grave, ¿no? Porque me imagino que se refiere al Partido Socialista y a los medios de comunicación que luego forman parte, ¿no?, también de esa teoría de la conspiración que atribuye a quienes se movilizaron contra el PP e inclinaron la balanza del voto hacia el PSOE. Y por último, un tercer elemento, es que ETA todavía no está descartada en la participación cuando no hay indicios en la investigación que apunten a la banda terrorista vasca.
Lo que la gente quiere saber, a mí me da la impresión, y he leído las declaraciones de asociaciones de víctimas, y la gente lo que quiere es que esta comisión sirva para algo, o sea, para saber la verdad, para saber quiénes fueron los autores intelectuales, materiales, y qué pasó realmente en el 11M. Me parece que esta comisión de investigación va a servir para todo menos para esclarecer un poco más lo que pasó el 11 de marzo y los días sucesivos. Parece ser que se ha transformado en una lucha partidista sí, entre los dos grandes bloques, entre PSOE y PP, que incluso han pactado un final un poco apresurado de la comisión ahora para finales de diciembre, después de que comparezca el presidente Zapatero. Entonces lo que nos queda realmente es un mal sabor de boca, ¿no? Una comisión con todo el boato, con toda, la publicidad que ha tenido y con los buenos objetivos que tenía en su iniciación, realmente se va a quedar en nada, ¿no? Sin embargo, la comisión del 11 de septiembre americano sí parece que, por lo menos, ha tenido un respaldo de la opinión pública mayor, en la prensa, en los medios.
También se han producido situaciones que especialmente en España, con la clase política que tenemos, que podríamos decir incluso que no ha sabido entender qué ha pasado el 11M y tampoco qué pasó hace un año con los atentados en Casablanca, pues podemos decir que tanto de un lado como de otro las situaciones son verdaderamente grotescas. Y grotesco fue también, por ejemplo, que Gaspar Llamazares, el portavoz de Izquierda Unida en esta comisión, acusara al gobierno anterior del PP de imprevisión ante el terrorismo islámico. Tal vez la hubo, esa imprevisión. Es muy difícil saberlo sin ser un experto en la materia, pero desde luego que no es ni Izquierda Unida ni el PSOE los más indicados para pedir cuentas.
Sí, porque hubo detenciones, hubo control, incluso Llamazares llegó a decir al PP que se iban a detener a cualquiera que tuviera la piel oscura, creyendo que eran terroristas islámicos.
Claro, pero
la operación Dixan y todo esto.
Sí, pero además lo decían porque acusaban al PP de exagerar con fines de política interna, que sería el apoyo de la ciudadanía para su decisión de respaldar a Bush en la guerra de Irak. O sea, ese era el argumento en contra, cada vez que se mencionaba la cuestión del terrorismo islámico.
No, y además eso sumado que Izquierda Unida entre comillas, legitima de alguna manera también las acciones, no digo terroristas, pero sí hablan que alguna causa hay, ¿no? De alguna, siempre remiten la cuestión de las causas en las acciones terroristas.
Sí, sí. Bueno, y de hecho el atentado de Casablanca fue interpretado también, ¿no?, en esa demencial clave política. Esto nos pasa por apoyar a Bush, ¿no?, dijeron entonces. Ahora también decían, incluso era muy triste ver esa manifestación de familiares de víctimas del 11M
enfrentadas con los que apoyaban a Aznar.
Sí, y además con carteles que decían Aznar responsable y manos rojas, ensangrentadas.
Sí.
O sea, algo increíble que, bueno, que es un reflejo de, pues eso, de esa incomprensión, porque mientras estamos aquí discutiendo y enfrentándonos entre nosotros, se está preparando el siguiente atentado.
Y aparte se está dividiendo de una manera terrible la sociedad española. No sé, se acerca un poco el fantasma ese de las dos Españas, ¿no?
Sí, te lo comentaba antes. Albert Sabanoglu, un colaborador habitual en Radio Sefarad, nos comentaba, bueno, hablé con él el otro día comentando esta cuestión de la comisión del 11M y la comparecencia de Aznar, y me dijo: este es un pueblo fratricida. Bueno, esperemos que los augurios de Albert no se cumplan.
Además, nosotros tenemos el referente, el recuerdo de que cuando el terrorismo vasco, ahora actúa menos, pero cuando actuaba sistemáticamente, había una unidad que llamaban de los partidos democráticos contra el terrorismo, que componían todos los partidos democráticos salvo Herri Batasuna, que era el brazo político de ETA. Esa unidad está perdida, no existe una reunión, un pacto antiterrorista en firme, el famoso pacto de Guernica. Cada partido defiende sus posturas, sus posiciones, y los que perdemos somos la ciudadanía española, ¿no?
Y nos defrauda nuestra clase política.
Sí, pues hay cuestiones que deberían estar por encima de los partidos, como la política exterior, por ejemplo, y la lucha contra el terrorismo y la seguridad de una nación.
Pasamos.
Sí, cambiamos de tema, ¿no?
Cambiamos al siguiente tema. Otra cuestión de nuestro país, no demasiado agradable. Una noticia que vimos sobre Málaga y la noticia del carrito de la compra, ¿no, Raquel?
Sí, lo del carro de la compra, los oyentes de Radio Sefarad que siguen nuestro informativo recordarán esa frase de queremos convertir el carro de la compra en un carro de combate a favor de Palestina, que ha pronunciado Cristina Ruiz Cortina, que es la presidenta de la asociación Al-Quds.
Y además es concejala de Izquierda Unida
en el Ayuntamiento de Málaga, sí. Uh-huh. Esta asociación está promoviendo un boicot a los productos israelíes en los supermercados. Voluntarios son alrededor de 100, se sitúan en la entrada de los supermercados e invitan a la gente a no comprar pipas,
dátiles,
¿eh?, diferentes productos israelíes. Para denunciar el convenio que tiene Israel con la Unión Europea y la política israelí, ya de paso.
Y además, según pudimos hablar hoy con miembros de la comunidad judía de Málaga, Al-Quds está muy implantada y desde el año 99 llevan perpetrando un montón de acciones contra Israel y a favor
muy
de Palestina, muy
además.
Agresivas, campañas muy agresivas. Por ejemplo, el sábado mismo van a dar una conferencia en la Universidad de Málaga.
Las conferencias son algo legítimo, pero desde luego que el boicot no lo es. Yo me pregunto por qué no boicotean a los productos chinos, siendo China la dictadura más grande del mundo que ejecuta a cientos de personas todos los años. O sea, no hay otros países que tal vez habrá más motivos para boicotear o hacer embargos económicos. Es una cosa increíble, especialmente en gente que se denomina de izquierdas, ¿no?
Además, que sea ilegal. La Unión Europea está a punto de llegar a un gran acuerdo comercial con Israel, que lo va a hacer un socio preferente en relaciones económicas, en las relaciones bilaterales entre la Unión Europea e Israel. Y lamentablemente vemos estos ejemplos, digamos, malditos, de cómo en algunos lugares de España, como Oleiros, y en este caso Oleiros hace dos semanas, el pueblo de La Coruña, y ahora en Málaga, hay responsables políticos que no tienen responsabilidad.
Sobre Israel tenemos muchas noticias de esta semana, bastante positivas, muchas de ellas. Se reanudan los contactos entre el gobierno de Israel y las autoridades palestinas. Otra menos positiva, Shinui abandona el gobierno de Sharon. Hay acuerdos entre Egipto e Israel. Mubarak tiene una frase
antológica
que dijo que Sharon es la mejor opción de los palestinos para llegar a la paz. Algo increíble.
¿Pueden votar los palestinos a Sharon?
Sí. Viaje de moratinos a Israel, está en Yad Vashem, el Museo del Holocausto. Dice que pronto habrá un día de conmemoración de la Shoah en España.
Anuncia al principio para el día 27 de enero como posible día. Además, en 2006 se cumplen 20 años de las relaciones bilaterales entre España e Israel, que comenzaron en el año 86. se prepara una serie de festejos.
Sí, van celebraciones.
Sí, que sean coordinados por el gran escritor Jorge Semprún.
Sí, y sobre el día del Holocausto hay muchas voces que se elevan para decir que si existiera ese día en España, tal vez la postura de la opinión pública y de los medios de comunicación cambiara un poquito en lo que tiene que ver con Israel.
Es una bonita reflexión. Yo creo que un día es un acto, será un día de actos oficiales. Habrá mucha gente que dirá cosas que no nos van a gustar nada cuando sí se llega a instaurar, pero será un primer paso para hacer cosas, ¿no?
Sí, también se anuncia una medida, una iniciativa que tiene que ver con la cultura judía sefaradí, que nos toca mucho de cerca a nosotros.
La Casa Sefarad.
La Casa Sefarad, la futura instalación de la Casa Sefarad, probablemente se habla en Madrid.
Tenemos que estar atentos a los cimientos de esa casa, sí. A la construcción.
Por supuesto.
Siempre van lentas las obras.
Digo, como hay otra cuestión sobre Oriente Medio, hemos hablado de Moratino, su visita, que, bueno, menos positiva, aunque esperable, ¿no? Jamás y Yihad Islámica dicen que van a boicotear las elecciones palestinas de enero.
Sí, se esperaba un horizonte mucho más conservador, digamos. Se esperaba que las elecciones palestinas tuvieran un único gran líder como candidato, que sería Abu Mazen, que sería el único principal candidato, y luego Mustafa Barghouti, que es el primo de Barghouti, como únicos dos contendientes. Pero los últimos...
¿Del Barghouti que está en la cárcel?
No, el otro, el primo de Barghouti.
Ah, que
lidera un movimiento a favor de la democratización de Palestina, del diálogo con los israelíes. Sin embargo, las últimas noticias son bastante preocupantes. Por un lado, Marwan Barghouti, el líder encarcelado, el líder de la segunda intifada, anuncia que se presentan las elecciones. Al mismo tiempo, jamás va a boicotear estas elecciones. Yihad Islámica las va a boicotear. El Frente de Liberación Popular también las va a boicotear. Lo que se esperaba, un horizonte, digamos, de negociación, de democratización de la Autoridad Nacional Palestina, es un horizonte mucho más nebuloso ahora, mucho más preocupante. La anunciada guerra de facciones puede a lo mejor tener lugar si alguna facción de estas radicales no acepta el resultado electoral.
Cambiamos de tema. En Venezuela hemos dado una noticia también grave sobre el allanamiento de un centro comunitario.
Sí, de Hebraica, que es sede también del Club de la Comunidad y de colegios judíos, el de primaria, secundaria. Me parece que es
los
más chiquititos,
sí,
también.
Sí, estudia más de 1.500 personas.
Es curioso porque hablamos con uno de los profesores de este centro y nos comentaba que se han dado una serie de circunstancias que para algunos señalan a la comunidad judía como responsables de alguna manera del asesinato del fiscal Anderson. Por lo visto, este asesinato, que se interpreta como un asesinato selectivo, lo han querido comparar con los que, en teoría, según ellos, realiza... con los asesinatos selectivos israelíes. Entonces, el asesinato del fiscal Anderson fue hecho con explosivo israelí. Entonces ya esa es una de las acusaciones, sin ninguna prueba. Y luego, desde la televisión estatal, se está acusando de que la CIA y el Mossad están confabulando para asesinar a Chávez, y entonces, claro, como Estados Unidos,
¿no?
Claro, participó en el golpe de Estado de abril.
No,
esa es la teoría que tienen, ¿no? Pues que como existiría, según ellos, esa unión entre el Mossad y la CIA, pues esto coloca a la comunidad judía, que entre la que hay opositores a Chávez, igual que gente que le apoya, pues les colocan el punto de mira, tanto como para allanar un colegio con niños que estaban a punto de entrar a las clases.
Además, en ese sentido, además, la Federación de Comunidades Israelitas de España también emitió un comunicado hacia el gobierno español, rechazando, por supuesto, esta intervención en el colegio como inadmisible, ¿no? Porque realmente entrar en un colegio en busca de armas sin ningún tipo de acusación particular, ningún tipo de sospecha, es realmente una cuestión inadmisible desde todo punto de vista.
Pueden escuchar noticias del día miércoles de esta semana, un testimonio de... ¿Recuerdas el nombre?
Sí, del profesor Nassi.
Del profesor Nassi, del Centro Comunitario de Hebraica de Caracas. Y terminamos con la presentación de un libro, una noticia importante, En defensa de Israel, se presentó esta semana en Madrid.
Sí, se ha presentado en Madrid este libro, que quiere ser una posibilidad para el debate racional del conflicto de Oriente Medio. Participan 19 autores, con nombres tan importantes como Jiménez Lozano, Pilar Rahola, Gustavo de Aristegui, Juana Salaver,
Horacio
Vázquez Rial. Radio Sefarad estuvo ahí, pueden escuchar el reportaje, y fue muy interesante ver cómo la gente está deseando tener un libro con datos y con análisis riguroso que poder, en muchos casos, regalar a sus amigos para que lean y puedan salir y también en defensa de Israel.
¿No?
Sí.
A mí me gustó mucho la reflexión breve y aguda de Reyes Mate, ¿no?
Ah, porque había que defender Israel. Dijo que había que defenderlo porque estaba siendo atacada y porque era una desconocida. Bueno. Una gran desconocida. Ah, bueno, y otra cosa muy importante. Todos insistían en que no era un libro que defendía a Israel en contra de los palestinos. Se defiende a los palestinos porque en este libro se defienden valores fundamentales como la libertad, el respeto a la vida, a la verdad.
Defendiendo a Israel se defiende también a los palestinos.
Sí.
Una bonita frase. Pues terminamos así. Gracias, Raquel, Federico.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Alex.